Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una buena noticia. Resulta que los tres hermanos en huelga de hambre en la provincia de Holguín, Anairis y Adairis Miranda Leiva, así como su hermano Fidel Batista Leiva, depusieron la huelga de hambre. Pudimos saberlo este miércoles, pero la habían depuesto desde el entrada ya a las 8 de la noche del lunes. Resulta que unos oficiales de la policía política se presentaron en su casa en la ciudad de Holguín y les dijeron a la madre de ellos, a Maidolis Leiva Portelles, que los acompañara al tribunal municipal. Ya estando en el tribunal le leyeron un acta donde constaba que su licencia extrapenal se mantiene de manera irrevocable, que ellos no tienen que ir a ninguna unidad policial ni a ningún centro a firmar absolutamente ningún documento y que esta, vamos a decirlo así, promesa de las autoridades es totalmente legal. Vamos a escuchar una entrevista con la madre de los tres huelguistas de hambre, Maidolis Leiva Portelles, donde nos da los detalles de todo esto y les rogamos que nos disculpen. Tiene algunas interrupciones en el teléfono. El teléfono de estos activistas estuvo o está aún incomunicado desde hace más de 10 días por la única compañía telefónica que existe en el país, que es Etexa. Escuchemos.
Aló, buenas. ¿Con quién? Dios lo bendiga.
Igualmente, gracias. ¿Con quién hablo?
Con Anairis. Hola con mi mamá. Yo estoy afectada, mi hermano. Sí, con Maidolis, espérense. Buenos días, hermano.
Buenos días, Maidoli.
Sí, sí.
Bueno, le habla Luis Felipe Rojas de Radio Martí. ¿Cómo estás?
Bueno, aquí ya te sabes, hemos vivido unos días terribles. Entonces le doy gracias a Dios que usted ha podido comunicarse con nosotros. Tenemos en el registro de llamadas, bueno, cantidad, y ninguna texta la deja entrar. Y entonces los mensajes me los cobran y no llegan al destinatario tampoco. Esto es terrible, ¿vale? Y quisiera que ustedes denunciar a él. Quiero decirle que el día que 26, que hacía los 26 días, ya hacía dos días Nairi venía muy mala, grave de muerte. Y entonces aquí en la casa, que en un momento el director provincial de salud pública, Luis Arley González Sánchez, le negó el ingreso en los dos hospitales. Y entonces, bueno, ya era una gravedad de esa terrible y ellos le tenían que dar el parte todos los días a la jefatura del Minin y eso. Entonces vinieron dos oficiales, los dos de la sección 21,
¿cuándo?
Que fueron de los que llegaron, sí, de los que llegaron a la escala penal en la otra estación, el día 3 de julio. Y entonces, en la mañana primero habían dicho de que no había ninguna negociación ni nada, que no iban a quitar nada, pero parece ser que conversaron después con la doctora y vieron que la situación sí iba en serio. Y incluso yo le dije que si desgraciadamente mi hija falleciera, Anairis, que era la que más mal estaba, yo no iba ni siquiera a llamar a ambulancia ni a nadie. Se enterarían después cuando yo llamara al líder nacional, cuando ellos pillaron la llamada. Y entonces, sobre las 8:30, vino un oficial, uno de ellos, y me dijo que lo acompañara al tribunal municipal, como a 3 cuadras de mi casa, o quizás un poquito menos. Y entonces allí estaba la presidenta del tribunal y habían otras personas más. Entonces me dijeron que leyera un documento que ellos tenían allí, pero que no me lo podían dar, ¿ves? Una copia para mí por la sensibilidad del documento, ¿ves? Donde decía de que ninguno de nosotros, bajo ninguna circunstancia, íbamos a ser revocados, que la licencia extrapenal de ellos se mantenía hasta que culminara la sanción, de que no estaban en la obligatoriedad de trabajar, puesto que estaban en muy mal estado de salud, que ninguno de que el documento decía de que debido a la sensibilidad de lo que estaba escrito allí, pues que no se me iba a dar una copia, pero que tenía todas las garantías legales, de que no estaban bajo la obligatoriedad de trabajar, puesto que estaban en muy mal estado de salud, que no serían revocados bajo ningún concepto y que la licencia extrapenal se mantenía hasta la fecha que culmina la sanción, que no estaban tampoco obligados, que no tenían que ir ninguno de los cuatro a firmar, ni al sector, ni siquiera al tribunal, ¿ves? Y que como que había todo, que todo explícito allí, en ese documento estaban bajo todas las garantías legales. Bueno, me dijeron de que si mi hija se moría, me dijo, mire, su hija está pensando que lo que a ella le queden sean muy pocos minutos para que ella, esa niña le dé un infarto. Mire el documento aquí. Si ella le da un infarto, ¿está oyendo bien ahí, hermano?
Sí, perfecto. ¿Y a quién se refería?
A Anaíri, que si le daba un infarto, pues entonces se moría, que ellos eran los que iban a subir ese documento a internet y iban a decir que yo era la asesina de ella y que la había dejado morir, ¿eh? Puesto que ya lo que ellos estaban pidiendo, pues entonces ya ellos lo habían, como que habían cedido, algo así, ¿eh? Y que no iba a haber problema, que nada iba a haber problema con los grupos de respuesta rápida, porque ellos aún así, ya bajo esa gravedad, venían los grupitos a la ventana y la puerta, y se ponían a bocear abajo la medida de la calle Libertad, en modo de chance, así de burla, decían de que estaban estudiando para terapia intensiva, sí, que se mueran los gusanos. Allí estaba presente la presidenta del tribunal, ella se llama Lisbeth Rodríguez Pupo, era una persona que estaba allí y varios jueces, bueno, que no le conozco el nombre, pero los conozco de vista, que sé que son jueces de ejecución que trabajan ahí. Fue uno de los oficiales de la sección 21, no la llave de aquí, de acá, de la banda. Estaba un seudónimo.
Sí, claro.
Uno, el que parecía ser el jefe, estaba bajo el seudónimo de Esteban. Y el otro dijo que le dio error y algo así. No sé si sería en un momento todo el tiempo de vestido civil. Quiero denunciar de que el licenciado en enfermería, Luis Antonio Cruz, que es un enfermero de aquí del Policlínico Julio Grave de Peralta, anoche llevamos a Nairi al cuerpo de guardia, porque Nairi está muy, extremadamente delgada. Ella está pesando menos de 26. El último viaje que se pesó en kilogramos, ¿ves? Entonces, dice la doctora que así el cuerpo tiene muy poco volumen, no se puede inyectar intramuscular. Entonces le estaban pasando la cinetilina con el graminol en vena para que ese estómago poderlo controlar, porque es unos vómitos que eso es terrible. Y entonces ese enfermero, ese licenciado, pues le dijo de que lo único que se la tenía que poner en la nalga porque no había refrigerador. Mira, ahora aquí, al llegar el hermano, vio cuando se iba la doctora y la enfermera, que vino a voltear a la muchachita. Y la misma doctora nos estaba diciendo, la doctora Janet Pupo Cuello, que es la que ha estado dándole seguimiento a esto, le estaba diciendo, dice, que ella iba a ver eso con la directora del policlínico, porque él sabe bien de que con ese peso no hay volumen de agua y que no se puede. Quiero decirte de que Anaíris y Abairi están en 7 puntos de hemoglobina y Fidel en 9. Fidel se quedó en 46 kilogramos y Abairi en 29 kilogramos. Entonces, quiero decirte que Salud Pública se ensañó con nosotros, que aquello fue terriblemente. Bueno, vuelvo y te repito, Anaíris, el director provincial, él negó el ingreso durante la huelga. Primero que nada, yo le doy gracias al divino creador, porque yo soy una persona que tengo, aunque esté bajo la adversidad más fuerte que haya, y mis manos siempre se levantan al cielo para alabar a nuestro divino creador. Y siempre, y estaba desesperada. Bueno, fíjate que esa noche cuando se llevaron a Nairi para el cuerpo de guardia ahí del policlínico, ya ella llegó con 50 con 20 de presión, fíjate. Y eso, dice la doctora, que le había subido un poquito porque había dañado algo. Y entonces, porque queda cerca también de aquí de mi. Y entonces quiero decirle, bajo ningún concepto, a mi hija le daban unos temblores terribles, el dolor en el pecho, que estaba desangrando, fíjate, por el sangramiento digestivo, a Nair y a Dair, incidentalmente tenía sangramiento digestivo, y las dos muchachitas tenían una fuerte hemorragia vaginal, porque dice la doctora que no tienen vitamina K en el cuerpo. Y entonces, ¿sabes qué? Imagínate, yo estaba desesperada, y nada, bueno, Dios.
¿Y ahora cómo estás tú? ¿Cómo estás tú al tenerlos en casa?
Bueno, ayer la nutrióloga y la intensivista decía, allá en el clínico, que el peligro todavía está ahí, porque le decían a Iri, porque quería que de todas maneras se quedara entonces ahí ingresada. Y ella le dijo que no, puesto que a ella le habían negado el ingreso, que ahora ella no piensa que ella se iba a quedar en su casa. Entonces, le dijo que ella todavía tenía el peligro inminente ahí de un infarto. Le dijo, mira, tú ahí conversando conmigo, tú puedes ahí mismo ahora caer con un infarto y morir. Claro, y no lo vas a aguantar.
Claro, desgraciadamente.
Quiero dar un agradecimiento a todos los hermanos. Mira, en Matanza estábamos bien. Ayer en el Nauta, que lo dejaron entrar, a las hermanas del Movimiento Dignidad, que hicieron marcha hasta el Palacio de Justicia de Santa Clara, para pedir la libertad de mis hijos. Y entonces a los diferentes grupos, a los hermanos del Pantu, a los hermanos de Ampaco, a Félix Navarro, que no recuerdo ahora al hermano Indaga, al hermano Dexter Pérez Rodríguez, que en ningún momento nos ha dejado solo. Déjame decirte, pobre, que está pasando una adversidad terrible, pero aún así, Dexter no nos ha dejado solo ni un minuto aquí en esta casa. Y ha librado Linares, nuestro líder, y bueno, no sé, a todos los hermanos de afuera, a los hermanos de los comandos, diferentes comandos de Cubano Reflexión, que han estado constantemente en la calle también, ¿ves? Y entonces, no, yo me siento muy, bueno, imagínate, muy agradecida de parte de Dios, porque salvó a mi hija. Y entonces, nada, esto aquí a esperar. Uno no confía mucho en el régimen, pero yo espero que ellos no se atrevan a vaya, porque es un documento que está bajo el Supremo. Sí, quiero recalcar de nuevo el bloqueo que nos tiene Texas con mi número telefónico, por favor. Entonces, esto es vaya inconcebible, porque nosotros pagamos un servicio en divisa, y entonces, mira, ninguna llamada internacional me la dejan entrar. Quiero también agradecer a los hermanos del Diario de Madrid, por favor, que no se queden, porque esa gente, vaya, hicieron lo imposible, lo posible y lo imposible, para en todo momento tener comunicación con nosotros, hasta que finalmente ya no nos dejan. Bueno, y a usted también.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y nos vamos con otras incidencias con activistas de derechos humanos, esta vez en la voz del ex prisionero político Félix Navarro Rodríguez, quien además preside en Cuba el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Escuchemos.
Cuba, Félix Navarro, Félix Navarro, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Parte 4 de julio fue un día de mucho ajetreo dentro de Cuba. Favorablemente ya los huelguistas se pusieron la huelga y resolvieron sus problemas, porque lo llevaron hasta decisiones del tribunal, donde quedaron libres de toda esa vía que estaban atravesando. Pero en la provincia de Matanza fueron arrestados Iván Hernández Carrillo en las primeras horas de la mañana para impedir que viajara a la capital del país, porque estábamos invitados a la recepción en la residencia de Jean Laurenti, el cargado de negocio de la embajada norteamericana en La Habana. Y ellos parece que trataron de impedir todo eso. A mí no me detiene, porque yo abandono un horario que parece que ellos estaban desprevenidos. Pero además lo interrogan y lo liberan. Iván pudo participar junto conmigo también en el evento en La Habana. Ahora bien, alrededor de las 3 de la tarde conocimos que Rubier Armando Carmenate Pulido, miembro ejecutivo de nuestro partido, que reside en San Miguel de los Baños, fue una patrulla hasta su hogar y se la llevaron sin que mediara una orden de arresto ni nada por el estilo. Lo trasladaron hacia Jovellanos, y en la estación policial de este municipio fue interrogado por un oficial de la policía política que dice nombrarse Darío Torres Barrios. Darío le ofreció hasta dinero, facilidades de viajar al exterior a donde él quisiera y también facilidades de negocio si abandonaba el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Por supuesto, ustedes deben imaginarse la respuesta que dio hubiera en este sentido, por lo que no abordaré esta temática. Pero conocimos también alrededor de ese horario que Nelson Acosta Ríos, quien había visitado la sede del Partido por la Democracia, pero vivo y telo, alrededor de las 9 de la mañana, y allí recogió un medicamento. Después se dirigió hacia Colón, y cuando llegó a Colón, alrededor de las 10 de la mañana, abordado en la vía pública, cortado en una patrulla y conducido a la estación policial de Colón, donde permaneció hasta las 7 de la noche, en que fue trasladado en una ambulancia para la estación de ómnibus en Perico, donde allí lo dejaron en libertad. ¿Cuál era el motivo? Bueno, amenazarlo con que no va a salir jamás de Cuba, con que va a ir a la cárcel por peligrosidad social, Lo ofendieron de que es una marioneta de los que dirigimos el Partido por la Democracia, Pedro Vigo Itel. Y la cosa central de su arresto, consideramos que es privada en que él participa ayudando en la elaboración de los alimentos del proyecto Tondique, que ayer se desarrollaba en Colón. Y eso fue en sí el móvil fundamental del arresto. Tenerlo todo el día fuera de circulación para que no pudiera colaborar. Pero a pesar de ello, el proyecto Capitán Tondique se desarrolló con más o menos dificultades, puesto que había operativos, había patrullas, había un policía y además había una ambulancia, como siempre hacen, para montar a estos desamparados y trasladarlos hacia el hospital psiquiátrico o a diversas zonas de la ciudad de Colón para impedir que participen. Pero, gracias a Dios, participaron más de 40 de esas personas en el proyecto de Capitán Tondique. Así que agradecemos mucho a toda la comunidad internacional, pero especialmente a Radio Martí, que nos ha facilitado esta comunicación para denunciar estas cosas que han estado pasando dentro de la nación cubana este día 4 de julio de 2017.
Amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba tenemos con nosotros a José Díaz Silva, un activista de derechos humanos y de los que dentro del país está pujando por presentarse en las próximas elecciones generales 2018. Ese cúmulo de activistas dentro de otro 18, como se le conoce también. Pero está sucediendo algo. Los activistas de derechos humanos que intentan presentarse en sus circunscripciones están siendo acosados. Y Díaz Silva trae los detalles. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Adelante con el informe sobre lo que está sucediendo con estos opositores en Cuba.
Sí, mira, es como tú decías, no solamente nos están reprimiendo, ¿no? Porque tenemos, en estos momentos tenemos 4 candidatos que lo tenemos preso en distintas prisiones. En Melena del Sur lo teníamos en Tacotaco y aquí en el Combinado del Este. Pero bueno, los que quedamos en la calle, que somos unos 48, 49, que era como tú decías, que estamos en el proyecto que nos vamos a presentar como candidato a delegado en estas, vamos a ponerle elecciones, ¿no? Ya sí. El régimen, no solamente con las amenazas, ¿no? Está actuando porque cuando nos meten presos porque están actuando. Pero aparte de eso, están yendo, visitando a estos electores y lo están amenazando. Cuando no lo amenazan con la familia, lo amenazan con los hijos, como es el caso de Roberto Salas Cárdenas, que es candidato por aquí por el rollo Naranjo, y ahora está en un proceso que le quieren quitar la niña. Le han amenazado a la mujer que la van a meter presa. Ella, con ese temor, lo está presionando para que se quite, no se presente a esto, ¿no? A las futuras elecciones estas de delegado. Pero tenemos el caso de Nancy Quiñones González, de aquí de Santiago de las Vegas, que también está siendo amenazada y chantajeada, porque están usando chantaje ahora, que le están ofreciendo trabajo bueno y le están ofreciendo dinero para un promedio de $10, $250, para que no se presenten a esta candidatura. Tenemos el caso de Justo Antonio Paz Domínguez, que se va a presentar también por aquí, por la parte de Rincón, que también está siendo amenazado. Y esto lo están haciendo constantemente con todos los delegados, los candidatos a delegados que se van a presentar. Con todo, están llegando y lo están amenazando. Aparte de eso, están llegando a los barrios, como es el caso mío aquí en el primero de mayo, aquí el Reparto por Venir, y entonces están visitando, visitaron a la presidenta del comité y están visitando a otras familias, vecinos, y lo están amenazando que si fuera yo a presentarme, que no fueran a votar por mis cosas, que estamos seguros que los vecinos no van a hacer, porque en los barrios estos, principalmente en este municipio, la gente está muy contenta cuando nosotros les decimos que por parte de la oposición, por parte de nosotros, ¿no?, nos vamos a presentar como delegados. Nos vamos a presentar como delegados no para resolverle los problemas, pero sí para servirle de vocero. Nosotros le vamos a exigir y vamos a presionar al régimen para que se pongan en práctica las cosas que necesitan los barrios, ¿no? Esos impuestos que se están cogiendo, y se están cogiendo para reprimir a la gente, que se cojan para resolver los problemas de los barrios, que por eso están llenos de enfermedades, por la basura,
claro,
la higiene, el agua y esas cosas, sí.
José, en las últimas semanas, las actividades que el Movimiento Opositores por una Nueva República ha intentado hacer, o las que ha hecho, bueno, antes de hacer estas actividades, activistas de ustedes han sido detenidos. Cuéntanos.
Sí, mira, tenemos el mismo caso de ayer, no nos vamos a remontar tan lejos. Ajá. En el caso de ayer, que tenemos un taller porque tenemos que ir preparados, ¿no? Nosotros nos estamos preparando con esto de la ley electoral y la constitución de la república que nos dan ese derecho. Bueno, a todos los activistas, bueno, desde por la madrugada, que fue que nosotros detectamos que estaba la seguridad del Estado aquí cerca de la casa y alrededor de todo, de toda la casa, que nos dimos cuenta, estaban deteniendo, los montaban en la patrulla, y bueno, algunos lo llevaban para la estación de policía, pero a otros se lo llevaban fuera del municipio y lo botaban. Y siempre los amenazaban de que no volvieran para atrás, porque tenemos un hecho. Tenemos que, si nos miran para atrás, no la podemos hacer por la mañana, la hacemos por la tarde. Y bueno, ayer yo publiqué algunas fotos.
Claro, lo pudimos ver en tu cuenta de Facebook. Sí. ¿Cuántos finalmente ya, que nos quedan unos segundos, cuántos más sí, o menos mira, fueron? ¿Cuántos fueron detenidos más o menos?
Mira, fueron detenidos 26 en total, 26 que son de aquí de la provincia de La Habana, de distintos municipios. Y tenemos el caso de Elías Sánchez, que es el delegado de aquí de San Antonio de los Baños, que con unas cuantas gente de él, que hoy voy a contactar, bueno, le hicieron lo mismo, le sitiaron aquello allí, y a todo el que iba a visitarlo allí, bueno, le hacían lo mismo, lo montaban en patrulla y lo botaban fuera de la provincia. Esa es la situación. Le estoy contando esto, pero la situación de nosotros es peor, ¿no? Es más horrorosa, vamos a ponerlo así, es más horrorosa, porque bueno, a estos activistas lo cogen a la fuerza, le doblan los brazos, le dan golpizas y le hacen horrores.
Un horror. José Díaz Silva, sí. Te invitamos a que estés con nosotros aquí cada semana en Contacto Cuba, actualizando lo que sucede con los opositores y activistas del movimiento que tú diriges ahí desde La Habana. Gracias.
Sí, oye, gracias, y es un placer y un gusto que el mundo sepa el trabajo que estamos haciendo nosotros y cómo por esto, por ejercer nuestros derechos, el régimen de los Castro nos reprime, nos da golpe y nos quita hasta nuestra familia. Sí, gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.